El fracaso occidental.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 19 de agosto de 2021, un día en el que nos espera ambiente seco y soleado en casi todo el país, salvo en el Cantábrico, Galicia y el litoral de Andalucía, donde las nubes podrían dejar lluvias en algunos puntos. Tampoco se descartan chubascos y tormentas en Cataluña, Teruel, Albacete y el interior de Valencia y Murcia, e incluso puede que granizadas por la tarde. En todo caso, las temperaturas siguen bajando también en Canarias. Bueno, pues así empieza el día en España, que es uno de los puntos donde están pasando cosas, como diría el clásico, de rabiosa actualidad, de gran interés informativo, que a su vez tienen relación con todo lo que sigue sucediendo a 12.000 kilómetros de casa, en ese aeropuerto de Kabul, en ese avispero donde ayer ya efectivamente pudimos comenzar a sacar a nuestra gente tras la caída de Afganistán en manos de los talibanes. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en España esta misma madrugada? Pues que hemos asistido en directo a la llegada del primer avión con evacuados procedentes de Afganistán. Ese avión que ha aterrizado en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz ha traído a 53 personas que por fin pueden respirar un poco más tranquilas. Finalmente, España ha enviado 3 aviones a Dubái, el último de ellos medicalizado, y todo con el objetivo de ir dando viajes a Kabul y sacar a las 400 personas que forman parte de la delegación española, entre españoles y afganos que han colaborado con nosotros, aunque también es verdad que los últimos cálculos ya aseguran que España podría intentar sacar de allí a un total de 800 personas. En todo caso, ese avión que ya ha llegado a España lo ha podido hacer porque esa ventana de oportunidad de la que hablábamos ayer finalmente se activó antes de lo previsto, de manera que un primer avión pudo despegar de Dubái con dirección a Afganistán, volver a Dubái y de Dubái a Torrejón de Ardoz. Precisamente nos vamos a ir en directo a esa base militar de Torrejón para saber cómo están las cosas a esta hora. Allí tenemos a nuestro compañero Juan Andrés Ruber. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues a eso de las 4:30 de la madrugada ha llegado este primer avión A400M del ejército español. Estamos hablando, y como bien has recordado, de esas 53 personas que han llegado en esta primera fase de repatriación. Son 5 españoles los que quedaban residentes en ese país y el resto afganos que trabajan en la embajada española en Kabul o como traductores o intérpretes del ejército español. Ha habido mucha expectación, como te puedes imaginar, Sergio, a la llegada de estas personas a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Han llegado con sus familias. He visto también varios niños acompañando a sus padres, muchos de ellos dormidos ya en sus brazos después del largo viaje, niños que estaban siendo también entretenidos a su llegada, cuidados por médicos y psicólogos del ejército. Han sido recibidos por el ministro de Exteriores y el de Migraciones, y uno de esos afganos, Sergio, he llegado a ver, estaba muy emocionado tras pisar suelo español. Ha recibido el consuelo por parte de los ministros, y ahora este avión ya ha partido de vuelta, hay que destacarlo, a Dubái para seguir con las labores de repatriación.
Ahora esa gente va a pasar unos días en ese aeropuerto hasta que se les encuentre un destino final. Es así, ¿verdad?
Sí, estas personas, Sergio, van a estar 72 horas en el campamento que se ha habilitado especialmente en un hangar cercano donde ha aterrizado este primer avión por parte del Ejército y la Cruz Roja, que les van a estar atendiéndoles en todo momento. Se les han hecho las pruebas sanitarias pertinentes, también PCR, lógicamente por la situación actual de pandemia. Y una vez transcurridas esas 72 horas, se van a repartir a todos estos afganos, a todas estas personas, dentro de la red estatal de protecciones, ¿verdad?, que se habían ofrecido varias comunidades a acoger a estos afganos, pero será finalmente el gobierno el que se encargue de repartir a estas personas por toda España.
Pues si te parece, luego volvemos otra vez por ahí contigo para que nos cuentes qué sigue sucediendo en ese aeropuerto. Gracias, Juanan.
Ahí estaremos. Un abrazo, Sergio.
En fin, ahora la idea es que España mantenga dos aviones en la zona que vayan haciendo de lanzadera entre Kabul y Dubái en vuelos que transporten a unos 75 pasajeros cada uno. Ya en Dubái, un avión comercial alquilado iría trayendo a la gente a España. Pero ese primer avión del ejército español que conseguía aterrizar ayer en el aeropuerto de Kabul, ¿qué se encontró allí? Pues un aeropuerto que es cada vez más un auténtico caos, con los talibanes controlando los accesos que llevan a esas instalaciones, con las fuerzas internacionales defendiendo el perímetro de ese aeropuerto, y ya metidos allí, como decimos, el caos. Gente paseando por las pistas, aviones tratando de despegar con helicópteros militares, haciendo de escoltas a esos aviones en los despegues y aterrizajes. En fin, imágenes desde luego propias de una película de acción. Pues en esas condiciones aterrizaba ayer en Kabul el primero de los aviones enviados por España que ha recogido a ese medio centenar de personas con algunos españoles y colaboradores afganos. El embajador español en funciones, Gabriel Ferrán, como si fuera un capitán de barco, ha decidido que será el último en dejar Afganistán. Y nada, ese es el plan, que los militares estadounidenses nos vayan dando permiso para ir dando viajes a Kabul, de Kabul a Dubái, y de Dubái otra vez a España. Decimos que la lista se puede ampliar a 800 personas porque ciertamente no todos los que han colaborado con España están o estaban al menos ayer en el aeropuerto de Kabul, en esa especie de isla más o menos segura al estar custodiada por las fuerzas internacionales. Hay afganos que han trabajado para España que ayer mismo seguían escondidos en Kabul sin saber muy bien cómo llegar al aeropuerto para poder subirse a uno de los aviones españoles. Y miren, el embajador español no es el único que está demostrando gallardía en todo este asunto. Hay 17 policías españoles, entre geos y miembros de la unidad de intervención policial, dedicados hasta ahora a la seguridad de la embajada, que se están jugando el tipo, trabajando sin descanso, para localizar por Kabul a esos colaboradores afganos que andan desperdigados. Es el caso, por ejemplo, de Aris, que trabajó como traductor para nosotros. Nos contaba en COPE que ha estado 3 días durmiendo en sitios diferentes para no ser localizado por los talibanes y esperando a recibir, con mucha ansiedad, una señal de la delegación española para indicarle cómo llegar al aeropuerto.
Pedimos ayuda de los españoles que, por favor, saca nuestro vida. Estamos totalmente en una situación duro, estamos en peligro. Aunque he mandado mis documentos para los españoles, pero no me han llamado hasta ahora. No sé qué es el problema, estoy esperando.
Situación angustiosa, verdaderamente, para muchas personas que lo mismo no estaban en la primera lista de evacuación, pero que ahora puede que sí lo estén. De ahí que se empezara hablando de 400 y ahora de 800 personas que pueden volver a España. Gente a la que cuesta de localizar porque, como decimos, algunos están cambiando de lugar continuamente para no ser localizados por los talibanes. Entre tanto, claro, la situación no invita precisamente a tomárselo con calma. No hay que ser un lince para tener claro que cuanto antes se salga de ese avispero, pues mucho mejor. Porque miren, sí, los talibanes habrán aprendido a dar ruedas de prensa y a hacerse fotos subidos a un tío vivo y hasta comiendo helados, pero no dejan de ser talibanes. Ayer, en diversas ciudades de Afganistán, primeras represalias contra la gente que se atrevía a protestar contra los islamistas. En la ciudad de Jalalabad, cuando a un grupo de valientes les ha dado por manifestarse a favor de la bandera afgana y en contra del cambio de régimen, los talibanes han respondido con disparos. Al final, que se sepa, al menos 3 muertos y 12 de heridos. Así que vamos a estar muy pendientes de todas las noticias que nos puedan llegar desde Kabul, desde Dubái y desde aquí, desde Madrid, donde se está coordinando esa operación de rescate. Bueno, el presidente Pedro Sánchez, muy criticado por estar prácticamente desaparecido en toda esta crisis de Afganistán, ayer publicaba otro tuit en el que se le veía manteniendo conversaciones telemáticas con los ministros implicados en este asunto. Muy comentado ha sido, por cierto, su atuendo, ese traje combinado con unas alpargatas que no invitan precisamente a salir corriendo a rescatar a nadie. Eso y muy buen color de cara gracias al sol de Lanzarote. En fin, hoy va a presidir el grupo de coordinación de la operación de rescate, pero algunos maliciosos dirán que, en todo caso, ahora mismo Sánchez tiene pocas ganas de salir a hablar en directo o someterse a las preguntas de la prensa, ya sea para hablar de Afganistán o de la pandemia. Ya decíamos ayer que al presidente se le ha escapado la ocasión de ponerse otra medalla, la de decir que había cumplido su palabra de tener inmunizados al 70% de los españoles el 18 de agosto. Esa promesa no se cumplió, Sánchez no ha tenido ganas de salir a dar explicaciones, pero ha mandado a la ministra de Sanidad a que tratara de arreglarlo un poco. Y en Moncloa le han dado una vuelta al asunto para salvar la honrilla y parece que han encontrado una manera. Le han dicho a Carolina Darias que saliera a explicar que, hombre, el 70%, lo que se dice el 70% de inmunización, sí se ha conseguido. Si contamos solo a los españoles que tienen edad de ponerse la vacuna. Es decir, si hacemos como si los niños de menos de 12 años no existieran.
Más del 70% de la población diana de nuestro país tiene ya pauta completa de vacunación contra la COVID. Eso se debe al excelente trabajo realizado por quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud.
Pues para que vean que siempre hay una manera de salir del apuro, apunten ese nuevo concepto que nos deja la pandemia, población diana. Ya verás cuando, a la vuelta de septiembre, cuando vuelva a los colegios y la transmisión entre los niños, lo importante que va a ser la población no diana. Pero bueno, de momento vamos salvando el relato gubernamental. A todo esto, por cierto, la incidencia sigue bajando y ya está en 378 casos. Baja un poco la presión en hospitales y en las UCI, pero ojo a los muertos, han vuelto a ser 144 en 24 horas. Se ha repetido esa cifra que nos sitúa en los niveles más altos de mortalidad desde el mes de mayo. Ahora, si les parece, repasamos con más calma todas las restricciones que se han tomado en diferentes comunidades autónomas. Y tampoco está de más saber que la Audiencia Nacional ha rechazado suspender de manera urgente las devoluciones en Ceuta de los menores a Marruecos. Vamos con ese y otros asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sí, la Audiencia Nacional rechaza suspender esas devoluciones, ya que, aunque considera responsable al Ministerio del Interior por autorizar los traslados, no aprecia vulneración de derechos en el documento que han presentado. Por su parte, el Ministerio que dirige Grande Marlaska dice que nunca ordenó ese traslado y apunta a que es competencia de Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, defiende que se ha tratado de un proceso conjunto con el Ministerio del Interior. Lo ha contado en este programa, en Herrera en COPE.
En este caso, hemos actuado conjuntamente y de manera coordinada con el Ministerio del Interior para activar un instrumento legal plenamente vigente que desafortunadamente pues no se ha puesto en marcha hasta ahora.
Seguimos también muy pendientes de la evolución de los incendios. El que más preocupa ahora mismo se encuentra en la localidad de Alburquerque, en Extremadura. En este momento, el fuego evoluciona favorablemente en dos de los tres flancos que tiene activos. Durante toda la noche han estado trabajando un centenar de bomberos y se espera que en las próximas horas se sumen los medios aéreos. Por suerte, tanto el incendio que se originó en Ávila como el de La Palma, en Canarias, ya han quedado estabilizados después de calcinar 22.000 y 300 hectáreas respectivamente. En este último, en el de La Palma, más de 60 viviendas se han visto afectadas.
Tengo bastante conocidos que le ha quemado partes de casa. No la casa completa, pero sí alrededores, sí bodegas, y algunos que les han entrado a la casa, pero sí hay bastante gente afectada.
Y este jueves vuelve a ser noticia el precio de la luz. Hoy se va a pagar a más de 113 euros el megavatio hora. Son 8 euros más que el precio de este miércoles, con lo que encadena su tercera subida consecutiva. Con este nuevo encarecimiento, el precio de la energía eléctrica se aproxima al récord que se registró el pasado viernes de 117 euros. Y en el partidazo de COPE, la Vuelta Ciclista a España marca la agenda deportiva del día. Miguel Aguilar, buenos días.
Buenos días, hoy con su sexta etapa que va a arrancar a las 2 menos cuarto, Erifrade.
Hoy toca en la provincia de Valencia, 158 kilómetros con salida desde Requena, que son llanos, salvo los últimos dos, que son de ascensión al alto de la montaña de Cullera. Va a estrenar liderato el francés del Trek, Kenny Ellison, beneficiado, entre comillas, por la impresionante montonera de ciclistas que se produjo ayer camino de Albacete.
En fútbol, lo más destacado es la renovación de Marcos Llorente por el Atlético de Madrid hasta 2027, y en tenis, Pablo Carreño, Paula Badosa y Garbiñe Muguruza se han clasificado para los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6 y 14, una hora menos en Canarias. Luego volveremos a esa base aérea de Torrejón de Ardoz para contarles todos los detalles de la llegada de ese primer avión desde Kabul con 53 personas a bordo, 48 de ellas afganas y 5 españolas. Pero ahora queremos detenernos también en las cosas del día a día aquí en España, empezando por las novedades en el mapa de las restricciones, en el mapa de la pandemia, porque a pesar de la buena evolución, las comunidades no bajan la guardia. En el País Vasco, por ejemplo, se prolongan todas las medidas impuestas al menos otra semana más. La hostelería, por tanto, deberá seguir cerrando a la una de la madrugada y los aforos se limitan a un máximo del 35%. En esa comunidad, la presión hospitalaria sigue aumentando, aunque los contagios se reducen. Pero, sin duda, lo que más preocupa en el País Vasco es el aumento de los fallecidos. Ayer se notificaron 35, que es el dato más alto desde mayo. Una situación parecida es la que atraviesa Andalucía, con 37 fallecidos el pasado miércoles. Es el dato más alto de esta quinta ola. Por ello, la Junta ha prorrogado también todas las restricciones y ha aumentado las medidas de control en residencias de ancianos por el aumento de brotes, con más pruebas a trabajadores y a los residentes que vuelvan al centro aunque estén vacunados. También Navarra ha recibido el aval de la justicia para prorrogar otra semana más el toque de queda. Va a afectar a aquellos municipios con alta incidencia. Y en Valencia la preocupación se centra en evitar que las temidas no fiestas echen por tierra la buena evolución de la pandemia durante las fallas, que ya saben que se han retrasado y este año se van a celebrar a partir del 1 de septiembre. El presidente valenciano, Ximo Puig, insiste, hasta que no pasen las fallas no se empezará a hablar de desescalada. La prudencia, dice, debe ser máxima.
Tenemos que esperar porque aún hoy tenemos una incidencia en las UCIs importante, está bajando muy lentamente la presión hospitalaria, aún está en una situación que desde luego exige la máxima prudencia porque estamos en un momento aún en el que la pandemia está muy presente, desgraciadamente muy presente entre nosotros.
Lo que sigue sin recibir el aval de la justicia es el pasaporte COVID para entrar en locales de hostelería y ocio nocturno. El Tribunal Supremo ha tumbado la medida propuesta por Andalucía en línea con lo que han hecho otros tribunales superiores de justicia. Es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre una medida que ha traído mucha cola, aunque más que por el fondo lo rechaza por la forma. Avisa que la Junta no justificó suficientemente su aplicación. Rechaza además que pretendiera aplicarla en todo el territorio y no solo en los municipios más afectados. Bueno, ayer el gobierno abordó con las comunidades la evolución de la pandemia, que, como decíamos, va por el buen camino. Se reducen todos los indicadores, salvo los fallecimientos. Ayer hubo que lamentar 144 muertos, la misma cifra que ayer, que el día anterior, la más alta desde el mes de mayo. Sanidad también ha puesto fecha a la decisión sobre la administración de la tercera dosis de la vacuna. Será la semana que viene, una vez que se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento. Un debate que llega cuando todavía no hemos conseguido alcanzar el 70% de la población vacunada, como prometió el gobierno. A día de hoy no llegamos todavía al 64% de inmunizados, aunque ya hemos conseguido superar la barrera de los 30 millones de españoles con pauta completa. No son las cifras que prometió el gobierno, aunque son buenos datos. Es cierto que el ritmo se ha frenado con el verano, pero vamos en la buena dirección principalmente por dos factores: el trabajo de los sanitarios y la disposición de los ciudadanos. Lo ha explicado en la tarde de COPE el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García Rojas.
En primer lugar, porque el sistema ha funcionado gracias fundamentalmente a lo que nutre, a lo que le da vida al sistema, que son los profesionales, han hecho un ejercicio brillante de responsabilidad. Y por otro lado, gracias también a nuestra ciudadanía, que ha asumido perfectamente el discurso positivo, el discurso científico, y ha huido de cantos de sirenas de foro.
Y gran parte de esos esfuerzos en el ámbito sanitario se han hecho en los centros de atención primaria, los primeros en parar el golpe durante todas las olas y, por lo tanto, los primeros en saturarse cada vez que empezaban a aparecer nuevos brotes. Por eso, hoy en COPE queremos fijarnos en ellos, en esos médicos de familia, pediatras, enfermeros que se han dejado la piel desde los primeros días de esta pandemia hace ya casi un año y medio. El doctor José Luis Almudí es médico de familia en Peñafiel, en Valladolid. Valladolid. Reconoce que ahora mismo lo que más preocupa son los contactos, la movilidad y las celebraciones que inevitablemente proliferan en verano, especialmente entre los más jóvenes. Y en todo esto, el papel de los rastreadores es fundamental.
Como estos jóvenes tienen mucha capacidad de movilización y de socialización, pues son innumerables los contactos estrechos que tenemos que rastrear. Eso nos está generando muchísimo trabajo, no solamente en el diagnóstico, sino en el seguimiento y detección de esos contactos, pero al mismo tiempo se junta con una época en la cual, bueno, pues no hemos dejado de atender a nuestros pacientes de otras patologías.
Avisa además de que las restricciones deben quedarse un tiempo entre nosotros, porque recuerda, las vacunas protegen pero no evitan los contagios, por lo que el virus sigue circulando. Lamenta además que nos estemos acostumbrando a cifras tan altas, cifras de incidencia, de contagios, pero especialmente de fallecidos.
Que parece que ya hemos tolerado mantener esas incidencias tan elevadas, ¿no? Como que fuese algo cotidiano, y no podemos considerar cotidiano pues que la franja de edad de los jóvenes tengamos esas incidencias superiores a los 1000, o que podamos soportar que tengamos un índice de fallecidos superior a 100, vamos, ni 100 ni 50.
Es mucha la información que desde el mes de marzo del año pasado hemos tenido que asimilar. Nos hemos hecho expertos, entre comillas, en virus, cepas, vacunas, variantes y confinamientos. Es mucha la información que circula por la red, mucha de ella falsa. Por eso cada vez son más los expertos y sanitarios que intentan combatir todas esas noticias en redes sociales, con información, pero mediante un lenguaje sencillo que llegue especialmente a los más jóvenes. David Callejo es uno de ellos, es anestesista en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, pero se ha hecho conocido por su forma de tratar la pandemia a través de Instagram. Hemos hablado con él y nos ha contado que la mayoría de temas que trata surgen a partir de las preguntas que le hacen sus seguidores. Ahora mismo la principal es sobre la vacuna.
Las vacunas sirven, y este es el mensaje, sirven para evitar la enfermedad grave. Y evitan la enfermedad grave en el 98% de los casos. El problema es que, claro, cuando tienes vacunado el 80% de la población, y la población es de muchos millones, y como evitamos el 98% de los casos, pues hay un 2% que son, pues eso, los 5, 6, 7, 8 pacientes que tenemos en la UBI con la pauta completa, que son muy pocos.
Pues ahí queda ese mensaje. Las vacunas sirven para evitar la enfermedad grave, pero no los contagios. Y se acabó la tregua. Después de unos días de bajada en el precio de la luz, ya llevamos 3 con el precio al alza. Hoy el megavatio hora se va a pagar a 113 euros con 40 céntimos. Son 8 euros más que ayer y 73 más que hace un año. El tramo más caro volverá a ser de 10 a 11 de la noche con un precio de 127 euros. Esa subida se nota en el recibo que pagamos todos, en casa, pero también en el trabajo. Uno de los sectores más afectados es el de las pymes. Por eso hemos querido acercarnos a dos de esas pequeñas y medianas empresas que son la base del tejido productivo de nuestro país. La primera es una tintorería del centro de Madrid, donde el consumo de electricidad es muy alto. Su dueña se llama Tina y ha pasado por COPE.
Hemos notado de 600 a 700 en el mes de junio, pero lo peor para la tintorería ha sido ya el mes de julio y el mes de agosto lo que sigue. Dicen que es el doble, pues si pagamos 600, pues pagaremos 1.200, digo yo.
Es un gasto extra que llega además en una época muy mala por culpa de la crisis que ha generado la pandemia. Lo sabe bien María, ella es la propietaria de una floristería en Granada.
La luz es fundamental para nuestro negocio. Tenemos que tener la tienda bastante iluminada, tenemos que tener la tienda refrigerada con su aire acondicionado todo el día e incluso de noche, porque se concentra mucha humedad, entonces eso hay que contrarrestarlo. Entonces eso nos encarece mucho, porque es que hay aire acondicionado desde abril hasta no sabemos cuándo.
A esta hora hay más noticias en España que debemos conocer. Por ejemplo, de las fiestas de Gijón nos vamos a las de Bilbao, o más bien a las no fiestas, porque en la ciudad vasca la policía local se ha visto obligada a pedir ayuda a voluntarios para intentar controlar las temidas fiestas ilegales. José Luis Martín.
Sí, es que al parecer, cuando se suspendieron las fiestas de este año en Bilbao, se decidió dar vacaciones a la mitad de la plantilla, dejando así un 50% del personal en lugar del 90% habitual que trabaja durante una semana de fiestas normal. El problema viene tras constatar que, pese a esa suspensión, no son pocos los lugares de Euskadi donde las fuerzas de seguridad se están viendo desbordadas ante los excesos, aglomeraciones y botellones, como Vitoria, Donosti, Guecho, Guernica, Portugalete, entre otros sitios. Así las cosas, ha trascendido que se está pidiendo a los agentes de libranza que vuelvan al trabajo, algo que el ayuntamiento no confirma. En este sentido, fuentes municipales sí que han dicho a COPE que la policía municipal dispondrá en todo momento de suficientes efectivos en coordinación con la Ertzaintza para desplegar un dispositivo acorde con las medidas sanitarias y con las necesidades existentes.
Fiestas en Bilbao, fiestas en Gijón, donde sigue la polémica tras la decisión del ayuntamiento de cancelar la feria taurina. El motivo, según su alcaldesa del PSOE, es que dos de los toros que lidió Morante de la Puebla se llamaban feminista y nigeriano. Sixto Naranjo, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Sí, una polémica sin sentido en el que la alcaldesa Ana González ha demostrado desconocer una costumbre enraizada en el campo bravo español. El nombre de los estados se hereda masculinizando, el de la madre. Además, los toros son sorteados en la mañana del día del festejo y, por casualidad, tanto feminista como nigeriano cayeron en el lote de Morante de la Puebla, torero que nunca ha ocultado su simpatía por Vox, una circunstancia que ha servido para terminar de agitar una polémica totalmente artificial. En esta misma feria, además, se han lidiado a estados que han llevado por nombre turronero, coronel o cantador, sin que nadie haya pensado que los toreros quisiesen ajusticiar metafóricamente a estos gremios o profesiones. Esta decisión de cancelar la feria Gijonesa de Begoña vuelve a demostrar la falta de una posición clara y homogénea en el PSOE con respecto a la fiesta de los toros, apoyándola en algunas regiones y atacándola en otras, como es el caso de Gijón.
Qué ganas tienen siempre algunos de polémica. Enseguida, a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda web y app del Corte Inglés. Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello. Y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? No me diga que anda ya opinando por ahí de buena mañana, hombre, por Dios, con lo temprano que es. Porque es verdad que los españoles somos así. Cuando juega la selección dicen que hay 47 millones de seleccionadores y que todos sabemos mucho de fútbol, más incluso que el propio entrenador. Y al final, pues con todo pasa lo mismo. Ahora resulta que todos somos expertos en estilismo y le están pegando al pobre presidente del gobierno porque ayer le dio por hacerse una foto abordando con sus ministros el asunto de Afganistán y resulta que en esa foto salía con traje y alpargatas. Y eso, pues fíjate, la gente se ha puesto de uñas, que hay que ver que con la que está cayendo en Afganistán ni sale a dar explicaciones en una rueda de prensa y luego cuando se pone a hablar con sus ministros no se molesta el tío ni en ponerse unos zapatos, que tiene que salir ahí con las alpargatas. Claro, como tantos españoles, que con esto de la pandemia han aprovechado las reuniones telemáticas para vestirse bien de cintura para arriba, pero descuidando un poco lo de cintura para abajo, porque total, como no se ve, pues ya saben, la ley del mínimo esfuerzo. Pues miren, nos dicen nuestros modernos de guardia que quietos paraos, que no critiquemos mucho el look veraniego de Pedro Sánchez, porque efectivamente los modernos llevan tiempo combinando los trajes con las alpargatas, eso sí, bajo una serie de condiciones. El traje tiene que ser de tela fina, tiene que ser de colores claros y se tiene que llevar un look informal dentro de que lleves el traje de dos piezas. Es decir, si llevas alpargatas, olvídate de la corbata. Claro, esto arregla el debate estético, así en líneas generales. Vale, Pedro Sánchez no va hecho una defesio y de hecho puede que esté más a la moda veraniega que muchos de nosotros. Pero el tema está en si un presidente de gobierno en horario de trabajo tiene que ir en alpargatas por esos mundos de Dios. Hombre, en Moncloa no lo deben ver muy claro cuando después del tuit de Pedro Sánchez en la web de Moncloa la foto que han colgado ha sido recortada para que no salgan las famosas alpargatas. En fin, que el presidente no sale de una y se mete en otra. Ahora que si trabajan alpargatas con la que está cayendo, después de que no quisiera hablar del recibo de la luz el día que salió a hablarnos de José Saramago. Recibo de la luz, por cierto, que se ha puesto otra vez a subir y vamos a ver cuándo para. Hoy tercer día consecutivo de subidas, con el megavatio hora a 113,40 euros, lo que supone un 7% más que ayer. En fin, que en estas estamos, mientras la gran novedad esta madrugada ha sido la llegada a Torrejón de Ardoz del primer avión con gente evacuada procedente de Afganistán. Algo más de medio centenar de pasajeros que dejan atrás el caos de Afganistán. Españoles que trabajaban en la embajada y afganos que trabajaban o habían colaborado con los nuestros. Todos con su vida más o menos hecha allí y que de la noche a la mañana, con el desplome de Occidente y la victoria talibán, han tenido que poner pies en polvorosa. Pendiente de la llegada de ese avión, de todo lo que se ha visto y escuchado en esa base militar, ha estado nuestro compañero Juan Andrés Ruber. Y allí sigue. Juanan, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues ese primer grupo de repatriados ha llegado este jueves a las 4:30 de la madrugada a esta base aérea de Torrejón de Ardoz, donde me encuentro en estos momentos. Hablamos de 53 repatriados en total en esta primera fase de evacuación, es decir, los 5 españoles residentes en ese país y 48 afganos, casi todos ellos miembros de la embajada o colaboradores en algún momento del ejército español. Al bajar de la aeronave a todos los ocupantes les han practicado pruebas de antígenos, ya han habilitado, por cierto, un campamento donde van a permanecer 72 horas antes de redistribuirlos por toda España. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, explicaba el operativo.
Estamos acogiendo y que van a solicitar asilo, protección internacional de España. Han sido colaboradores de España durante todos estos años de presencia y yo creo que lo que estamos haciendo es de recibo, es lo que tenemos que hacer con personas tan abnegadas y que han sido tan estrechas con nosotros.
Las caras de los recién llegados, como te puedes imaginar, Sergio, pues eran de cansancio, también de expectación. Muchos de los niños que he llegado a ver, que han pasado muy cerca, familiares de sus trabajadores, pues estaban jugando con los propios psicólogos de la Cruz Roja, entretenidos pues ante tanta expectación, ¿no? Porque éramos muchos los medios de comunicación que estábamos allí congregados.
Niños que ahora tendrán su hogar en España o puede que en otros países de Europa. ¿Qué plan se va a seguir con esta gente en el plano burocrático?
Pues bueno, el gobierno lo que ha dicho a través del Ministerio de Exteriores y también de Migraciones es que ahora van a estar esas 72 horas en ese campamento habilitado por parte del ejército en la base aérea de Torrejón de Ardoz, y a partir de ahí, dentro de la red estatal de protección, se les redistribuirá por toda España. Se habían ofrecido varias comunidades, pero al final va a ser el gobierno el que se encargue de repartir a todas esas personas por España.
Gracias, Juanan, por tu trabajo. Trabajo en esta madrugada intensa en ese aeropuerto de Torrejón de Ardoz, siguiendo la evacuación de los españoles, de los primeros españoles que han llegado a España.
Seguiremos informando. Un abrazo.
Bueno, pues ese era el primero de los muchos aviones que deberán venir a España en los próximos días hasta completar, si todo va bien, un total de 800 evacuados. Y es que Afganistán, por más que la propaganda talibán lo intente ocultar, se ha convertido en un país muy peligroso. Ayer ya se produjeron serios incidentes en diversas ciudades, con fallecidos, con heridos, después de que los talibanes reprimieran a tiro limpio, a los que se atrevían a protestar en las calles. Poco a poco los talibán van mostrando su verdadera naturaleza, por más que se hayan pasado las primeras horas vendiendo moderación y contando hasta 10, tratando de tener paciencia mientras algunas mujeres se atrevían a salir a la calle, a exigir que se respeten sus derechos. Ayer mismamente llegaba a territorio afgano el mulá Baradar, líder de los talibán, ideólogo de la ofensiva que les ha dado la victoria y que era recibido por los suyos con grandes vítores. Eran unas escenas que, de alguna manera, nos recordaron al momento en el que Jomeini llegó a Irán tras la victoria de los ayatolá. Aquí la gran pregunta será cuánto van a tardar los afganos en romper ese pacto tácito, los talibanes, con Estados Unidos para dejar que los occidentales evacúen a su gente, porque los talibanes cada vez están siendo más agresivos en torno al perímetro del aeropuerto de Kabul y cada vez son más expeditivos con los afganos que tratan de entrar en ese aeropuerto por sus propios medios. Según algunas fuentes, se niegan a dejar pasar a nadie que no vaya acompañado por algún militar occidental. Y ahí va a ser fundamental el papel de esos 17 policías españoles que, según nos llega, están trabajando sin descanso tratando de localizar a afganos que colaboraron con España para ayudarles a llegar al aeropuerto y así poder subirse a uno de nuestros aviones. Un trabajo peligroso y muy complicado porque algunos de esos colaboradores o todavía no han podido llegar a Kabul porque viven en otras zonas de Afganistán, o si están en Kabul andan por ahí a salto de mata tratando precisamente de no estar muy localizables para que no les encuentren los talibanes. O sea, háganse una idea de la angustiosa película que se está viviendo ahora mismo a 12.000 kilómetros de aquí. Gente como Aris, que al tiempo que trata de ser encontrado por los agentes españoles, intenta también esconderse de los talibanes.
Ahora mismo la situación del país está malísimo. La gente totalmente está preocupado, no saben del futuro, todo tiene miedo, los mercados, tiendas, oficinas totalmente está cerrado, aunque tres noches he estado en diferentes lugares por no encontrarme con los talibanes, por eso.
Tremenda la angustia de esa gente y encomiable la actitud del embajador en funciones de España en Afganistán, Gabriel Ferrán, un hombre que ha pedido que se haga todo lo posible por encontrar a todos y cada uno de los hombres y mujeres que trabajaron para nuestro país para poderlos mandar a casa. Y que ha confirmado que, hasta que no haya vuelto el último de ellos, él no piensa dejar Afganistán. Todavía quedan capitanes de barco que nos reconcilian con lo mejor de la tradición española y con ese espíritu indomable del que ha perdido, cuando lo está todo perdido, se crece en el castigo y da el do de pecho. Y hablando de saber estar y de asumir cada uno lo que le toca en la vida, no estaría de más que el Ministerio del Interior dejara de echar al gobierno de Ceuta la responsabilidad de las devoluciones de menores marroquíes. La Audiencia Nacional ha venido a dar la razón al gobierno al no paralizar, al menos de momento, de forma urgente, esas devoluciones. Pero el tribunal también ha dejado muy claro que la cosa no solo fue responsabilidad del gobierno de Ceuta, que el propio ministerio dio la orden de devolver a los menores a Marruecos a través de un oficio que estaba lo suficientemente argumentado como para no paralizar ahora el proceso. O sea, que queda feo que tratar de echar el muerto a los demás cuando la cosa se pone fea y parece que el Ministerio de Grande Marlaska con Ceuta ha tratado un poco de hacer eso. Vamos ya con otros titulares que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Vuelve la polémica sobre la fiscalidad y Madrid. Ahora el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, asegura que él nunca planteó específicamente un nuevo impuesto para las rentas altas en la capital. El dirigente socialista ha matizado sus palabras. Dice que lo que pone sobre la mesa es que se debe compensar el llamado efecto capitalidad, aunque no necesariamente por la vía fiscal.
En ningún caso hablé yo del impuesto como tal. En una pregunta dije que podía haber un tipo de compensación que desde luego debería afectar a las rentas altas y a las grandes corporaciones. Pero no tiene que ser por la vía impuesto nuevo, puede simplemente puede hacerse de otra manera. Lo que tiene que haber es un reequilibrio en España.
Los viajes del Imserso finalmente no tendrán retrasos este 2021 después de un año y medio de parón por culpa de la pandemia. La justicia ha validado las condiciones del gobierno y ha desestimado los recursos de los hoteleros. Sin embargo, la patronal que ha recurrido la campaña no descarta volver a hacerlo, ya que estiman que los precios de los viajes están por debajo de los costes. Una noticia que conocemos cuando en muchos puntos del país, como por ejemplo en Benidorm, se roza el 100% de ocupación hotelera gracias al turismo nacional. Y en estos momentos, una aeronave española la cargada de ayuda humanitaria se dirige a Haití para ayudar en las labores de supervivientes del terremoto que se vivió el pasado sábado. Esta madrugada, las autoridades del país han elevado 2.189 la cifra de fallecidos y a más de 12.000 la de heridos. Además, se han destruido 15.000 viviendas y los desaparecidos son más de 300. Martín Sosa es miembro de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras.
Hay gente que puede quedar atrapada por días, incluso semanas, y seguir viva, sobre todo si no han sido aplastados o si no tienen un traumatismo directo, pueden estar únicamente atrapadas y hay que seguirla buscando. Y personas que estén atrapadas con algún miembro aplastado, etcétera, pueden llegar a sobrevivir varios días.
Se calcula que unas 650.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente en el país. Y en el partidazo de COPE faltan 12 días para que cierre el mercado Miguel Aguilar.
Y de momento con muy pocas novedades en España, que es la liga que menos ha gastado en este mercado, 152 millones, que contrastan mucho con los más de 1.000 millones de la Premier o los 450 de la Serie A. Lo más destacado en el día de ayer en nuestra liga ha sido la renovación de Llorente por el Atlético de Madrid hasta 2027, la cesión de Niño del Villarreal al Mallorca y la desvinculación de Lucas Pérez del Alavés, mientras el Real Madrid sigue trabajando en la salida de Odegaard y apura fechas para intentar traer a Kylian Mbappé. Y en ciclismo, hoy sexta etapa de la Vuelta a España, desde las 2 menos cuarto, 158 kilómetros entre Requena y Cullera. El español Enric Mas es el más cercano al líder, va cuarto.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Marlaska prometió destruir las concertinas de la frontera con Marruecos y acoger a todos los refugiados. ¿Dónde están esas promesas? Buenos días.
Pues verás, es imprescindible recordárselo. Apenas tomado posesión de su cargo, y ufano como un escolar que ha dejado el colegio, Grande Marlaska se reunió con un grupo veterano de periodistas para anunciarles estas dos promesas. Primera, que inmediatamente ordenaría el desmontaje de las concertinas en nuestras fronteras con Marruecos, porque son, dijo, literalmente un atentado de lesa humanidad. Y segunda, que tenía una actitud absolutamente favorable a los refugiados. No podemos, también dijo, dar la espalda a estas personas. Aseguró que con esta frase él se comprometía delante de la gente y para siempre. 3 años después, el ex juez ni ha derribado las concertinas en las que de vez en cuando se deja la vida un emigrante ilegal, ni tiene Marlaska el menor reparo en devolver a Marruecos a los niños que inundaron Ceuta hace ya unos meses. En realidad, Marlaska no hace otra cosa que imitar el comportamiento de su jefe. Ya lo saben, el 10 de mayo se presentó en las televisiones amigas para prometer que 100 días después, 16 de agosto, el 70% de la población española estaría doblemente vacunada. Otra mentira. Marlaska pertenece a un gobierno en que todos se pelean con todos. Ahora es víctima de los ataques de la facción leninista que ya ha pedido, según me transmiten confidencialmente, la destitución de su bestia negra, el ministro del Interior. Pero como suelen sugerir algunos policías situados en puestos representativos clave, no hay nada que hacer. Sánchez se teme que si expulsa a Marlaska del gobierno, haga un Garzón, Baltasar Garzón naturalmente, y empiece a cantar coplas que a Sánchez le erizarían los pelos.
José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, llevan las alpargatas del presidente, los toros de Gijón y entretenimientos varios propios del mes de agosto. En lo fundamental, en lo dramático, casi todos los periódicos coinciden esta mañana en sus titulares de portada. Las promesas de moderación de los talibanes no han durado ni 48 horas. Poco ha tardado, dice La Razón, en sacar su puño de hierro y asesinar a 3 manifestantes. Temor a que solo sea el principio. La prensa económica, 5 días, comenta que consumada la victoria militar, solo queda el recurso a las sanciones económicas. De momento apuntan Estados Unidos ya ha bloqueado activos afganos por valor de 8.000 millones de euros. ABC destaca que además de los que ya han llegado esta noche y que aquí hemos contado, la intención del gobierno es sacar del país a 800 afganos. El temor es que muchos no puedan llegar al aeropuerto de Kabul. La Vanguardia destaca que el presidente Biden hizo caso omiso de los informes militares del mes pasado que le alertaban del peligro talibán, aunque el máximo jefe militar norteamericano replicara que ninguno de esos informes anticipaba el colapso de un ejército en 11 días. Por lo demás, 2 cosas apunta El Mundo, que la Audiencia Nacional enfoca hacia el ministro Marlaska, no suspende las devoluciones de menores de Ceuta, pero deja claro que Interior dio la orden. Y en un reportaje pone voz a lo que piensan estos chavales, los niños errantes de una guerra diplomática, los llaman. En la diana de las críticas esta mañana, la alcaldesa socialista de Gijón destaca a ABC que se aprovecha de una falsa polémica sobre los nombres de los toros para prohibirlos en su ciudad el año que viene.
Esa es buena. ¿Y con qué nos quedamos hoy de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, yo no he hecho ninguno. La verdad es que soy bastante torpe para estas cosas, pero conozco gente muy hábil haciendo sudokus. Sepan, lo cuenta hoy ABC, que el inventor de los sudokus en los periódicos, que no del juego, se ha muerto y era, como no podía ser menos, un señor japonés que se llamaba Maki Kaji. A comienzos de los 80, este señor editó una revista, popularizó el juego, pero era hombre bohemio, algo despistado, y se le olvidó patentarlo. Al quite estaba un neozelandés que se lo vendió al Times, ganó bastante dinerito y desde entonces pues es un pasatiempo habitual en los periódicos de todo el mundo.
Vamos también con la píldora económica de hoy. Nos la trae Ana Samboal. Buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Hoy sube un 7% el precio de la luz en el mercado mayorista. Vuelve a acercarse a máximos, 113,40 euros el megavatio hora. Son 8 euros más que ayer. En este contexto y con el telón de fondo de las afirmaciones y desmentidos del Gobierno acerca de la posibilidad de crear una empresa pública de generación de energía, el secretario de Estado de Medio Ambiente se desplaza hoy a Zamora. Hugo Morán se reúne con los alcaldes afectados por el desembalse que Iberdrola ha hecho en Ricobayo. Hay ahora 130 hectómetros cúbicos de agua almacenada, está al 11% de su capacidad. Además, hoy el Banco de España nos dará el saldo de la balanza comercial de junio, la diferencia entre el valor de importaciones y exportaciones. El INE nos proporciona la cifra de negocios empresarial.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Eri Frade.
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural, con la Vuelta Ciclista a España.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con los detalles de esa decisión de la Audiencia Nacional de no paralizar la devolución de menores de Ceuta a Marruecos. Alega que no aprecia que se estén vulnerando derechos fundamentales, por lo que no ve motivos para suspenderlas. Eva Revenga.
Todo parte de un escrito que el Ministerio del Interior envió a Ceuta en el que rogaba que se realizara el retorno de los menores respetando sus intereses y derechos. El Gobierno alegaba que la audiencia no era competente, ya que no se trataba de una orden directa del Ministerio, sino solo de una petición. Sin embargo, el Tribunal considera que el escrito, aunque presenta defectos de forma como la falta de firma, así como una escueta fundamentación, no impide al Tribunal reconocer su competencia para conocer y resolver sobre la medida cautelarísima solicitada por la Red Española de Inmigración. Sin embargo, rechaza la petición de paralizar las devoluciones de menores, ya que considera que no se vulneran sus derechos, y emplaza a la ONG a reclamar ante los órganos competentes que velan por el cumplimiento del acuerdo entre España y Marruecos.
Ese es uno de los temas que vamos a analizar hoy, también Afganistán, pero hay más asuntos. Por ejemplo, más de 3 millones de personas necesitan ayudas sociales en España y solo la reciben 900.000, unos datos que denuncian los directores y gerentes de servicios sociales. Recuerdan que hay familias que ni siquiera pueden cubrir sus necesidades más básicas. Estos también son temas sociales importantes que debemos estudiar y que vamos a analizar en el día de hoy. Son las 6:51, una hora menos en Canarias. Pues lo dicho, muchos temas encima de la mesa en este jueves, muchos temas para analizar a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia. Vamos con un avance que hoy nos acerca Pilar García de la Granja. Pilar,
buenos días, Sergio. Pues yo creo que hoy se va a seguir hablando, como no, de Afganistán, de la caída de Kabul, de esas primeras protestas en la calle. Ayer vimos cómo los talibán mataron a 3 manifestantes en Jalalabad. Ese intento de lavado de cara que se ha pretendido hacer desde algunas terminales políticas del régimen talibán, esa supuesta modernización de los mismos, que solo tiene que ver con que han pasado 2 décadas para todos y por lo tanto todos usamos las nuevas tecnologías y las redes sociales como una nueva manera de comunicarnos y poco más. La Sharia no ha cambiado en los últimos siglos. Venga, nos escuchamos en la tertulia. Hasta ahora.
We'll be right back. los suecos, ¿qué tendrán los suecos? Que lo mismo te hacen muebles baratos de esos que te dan el avío, que te hacen canciones cortas, sencillas y pegadizas. Lo hizo ABBA, lo hizo Roxette, y durante los 90 se apuntaron también a la fórmula Ace of Base, un poquito de pop, un poquito de dance y a tirar de estribillo alegre que se pueda bailar y cantar sin mucha dificultad. Pues así, entre el 92 y 2002, en apenas una década, Ace of Base vendieron 30 millones de discos, dos chicos y dos chicas, repitiendo la fórmula de ABBA. Y es que hay trucos que nunca fallan. WhatsApp el 699-1314 y un contestador el 91-522-3379. Camino de las 7 de la mañana aquí en Herrera en COPE.
Estar informado.